mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos por la provincia de Valladolid porque sabemos que ahora en verano es donde más vida hay en nuestros pueblos. Pero es que no solo queremos que haya vida en verano, sino que queremos que haya una continuidad a lo largo de todo el año. Por eso es fundamental cuidar los negocios rurales, esas panaderías, esas tiendas de ultramarinos, los talleres o los bares que nos ofrecen siempre productos y servicios que son el alma de la comunidad. Por eso, desde la Diputación de Valladolid quieren que sigan y que continúen estos negocios rurales. ¿Cómo? Bueno, pues asegurando el relevo generacional. En el pasado pleno del viernes de la Diputación de Valladolid, pues se aprobó que iban a crear una plataforma que facilitase ese relevo generacional en negocios rurales. Nos parece muy interesante y por eso queremos charlar y hablar con Roberto Migallón. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos.
Por unanimidad se aprobó en el pleno de la Diputación esa plataforma que iba a facilitar, imagino que la conexión, ¿no?, entre las personas que tienen una empresa y quienes, oye, quieran ir también a nuestros pueblos a continuar con los negocios. Os parece una muy buena idea, ¿no?
Así es, la idea es muy buena y lo que pretendemos es ayudar a los negocios que están a punto de echar el cierre de manera definitiva para que la actividad pueda continuar y dar vida al mundo rural, que es lo que tanto defendemos. Aún así, sí que tengo que puntualizar que la plataforma ya existe, la ha impulsado la Junta de Castilla y León, se llama Relevacil.
Ajá, sí, la conocemos.
Eso es, y la han presentado aquí en Valladolid la semana pasada. Entonces, lo único, nosotros nos tenemos que hacer eco de esa plataforma y dar publicidad a través de las redes sociales y de la propia página web de la Diputación de Valladolid a esos negocios que están inscritos ahí, por no duplicar y por facilitar el trabajo tanto a los que se inscriben como demandantes de empleo, como las empresas que quieren que su actividad continúe, como los agentes asesores que también se inscriban en esa plataforma.
¿Y de qué manera vais, claro, a trabajar conjuntamente? Me parecen muy bien esas sinergias que vais a crear con Relevacil, en el que ya existe ese portal para intentar crear ese relevo generacional. Entiendo que muy centrado en todos los comercios que existan en la provincia de Valladolid y ayudándoles, ¿no?, a tener esa conexión y a difundirlo en redes sociales, como nos estás explicando.
Así es. Hay otras diputaciones que ya lo tienen en marcha. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ya que las redes sociales funcionan tan bien y abarcan toda la provincia e incluso el exterior, pues hacernos eco de esa plataforma y facilitar el trabajo a cualquier persona que quiera emprender, que quiera trabajar y que quiera dar continuidad a esos negocios.
Además, creo que también, Roberto, corrígeme, vais a implementar otras medidas, ¿no? Como, por ejemplo, ayudas también orientadas a ese traspaso de los negocios en funcionamiento. Creo que vais a elaborar un estudio, ¿no?, sobre las carencias de servicios profesionales en el medio rural para intentar también, bueno, pues orientar a todos aquellos que quieran y que, bueno, pues puedan tener un negocio, saber qué es lo que más hace falta y lo que puede ser, bueno, pues próspero en el mundo rural.
Así es, actualmente tenemos una línea de ayudas destinada para el empleo y el autoempleo. Lo que queremos es añadir una nueva línea más a esa convocatoria, porque otro de los objetivos que teníamos en la Diputación era unificar convocatorias y no duplicarlas. Entonces, una nueva línea que permita ayudar a todos esos jóvenes emprendedores que quieran continuar con un negocio ya estable y, bueno, pues sobre todo con ese relevo generacional. Y también actualmente tenemos un agente de comercio que está realizando un estudio de todos los comercios que hay en la provincia de Valladolid, en el mundo rural, para así cumplir con ese objetivo de saber cuáles son los negocios más demandados, los negocios que ya están actuales y los que, por supuesto, habría que impulsar.
Y no sé si se sabe ya algo de ese estudio o ya lo comunicaréis, pero nos podías orientar más o menos.
Sí.
No, todavía no
ya
se sabe, ¿no?
Porque todavía no está terminado. Entonces, ahora mismo el técnico que está con ello, pues está trabajando y todavía no tenemos las conclusiones.
Pero Roberto, sí que a lo mejor nos podrías explicar o decir si existe una tendencia a esa vuelta al pueblo, a la gente que realmente cada vez ve una oportunidad hacer volver a vivir en las localidades vallisoletanas, abrir un negocio que sea próspero y que se esté tendiendo a lo mejor ahora también a regresar a nuestros pueblos.
Yo creo que sí. No lo puedo confirmar con certeza porque todavía no está el estudio terminado, pero yo creo que sí, que la gente quiere volver al pueblo, tiene ganas de emprender y sobre todo de desarrollar allí su actividad. El teletrabajo es lo que realmente está permitiendo todo esto.
Cierto.
Y el objetivo de la Diputación también es impulsar el regreso al mundo rural. Estamos trabajando en materia de vivienda, entonces eso es uno de los principales objetivos que necesitamos.
Claro.
Y poco a poco yo creo que se está consiguiendo.
Pues de verdad que es una muy buena oportunidad la de volver a nuestros pueblos, a nuestros orígenes, crear o si no, coger ese relevo generacional y bueno, pues tomar las riendas de un negocio que ya es próspero en nuestros pueblos, como decimos, y dar continuidad a ese tejido social y económico de los municipios tan importante para que sigamos viendo cómo no solo ahora en verano se llenan nuestros pueblos, sino que también se van llenando poco a poco de gente que quiere ese estilo de vida. Roberto Migallón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y las que continúan con el negocio familiar son Piedra de Lavanda. Están ya por esa segunda generación y realmente ese proyecto familiar está consiguiendo que la localidad vallisoletana de Piedra, que tiene cerca de 300 habitantes, pues en los meses de verano se llene absolutamente y vean cómo terrazas de bares, de restaurantes tengan incluso cola de espera para poder comer. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha conseguido realmente hacer de un proyecto también una forma de vida durante estos meses de verano en este punto de nuestra provincia de Valladolid. Por eso queremos saber cómo lo viven, cómo lo están llevando y sobre todo esa satisfacción de ver cómo se llena completamente Piedra en estos meses de verano con su alcaldesa, María Ángeles Piedra Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte, María Ángeles, porque es verdad que este negocio, ¿verdad? Yo creo que ha hecho que Piedra se ha puesto en el mapa a nivel nacional, incluso internacional, porque la lavanda ya es la identidad de Piedra. Yo creo que todo el mundo conocemos a Piedra por la lavanda, aparte de por los castillos, las iglesias, el atardecer que es espectacular. Pero es verdad que ese color violeta no se ha convertido en el alma del pueblo, por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente. Ahora en este momento estival son muchas las personas que vienen a pasar el día, a disfrutar de esos campos de lavanda, del maravilloso olor, de las fantásticas fotografías, de esos atardeceres espectaculares. Y también es un momento muy bueno pues para aprovechar y dar a conocer el resto de patrimonio y de recursos que tiene Piedra, que son muchos.
Claro.
Entonces se hace ahí una combinación perfecta.
Claro, por ejemplo, el castillo, creo que pasan cerca de 14.000 personas al año y la mitad de ellas se concentran entre estos meses de julio y agosto, ¿no?
Efectivamente, precisamente en este momento, claro, vienes a pasar el día y haces el pack completo. Disfrutas de la lavanda, ves el castillo, la ermita, haces la ruta urbana viendo la Plaza Mayor, el Pósito, el aula de arqueología. Luego también hay otras empresas que están funcionando muy bien, de apiturismo, nuestro centro astronómico que ahora en verano también es interesantísimo.
Sí.
Disfrutar de las Perseidas y luego claro aprovechamos desde el ayuntamiento a celebrar eventos que apoyen a todo este espectáculo que hay, no tanto culturales, sinfónicas que vienen de danza, nuestras fiestas que coinciden ahora del día 21 al 26, claro, esto le sumamos a la gastronomía tan rica que tenemos, los hojaldres, los restaurantes que, como tú bien decías en la presentación, ahora están llenos, pues se hace estupendo pasar el día y el fin de semana en Piedra. Y nuestra meta ahora es prolongar que todo ese turismo que viene en este tiempo pueda disfrutar de Piedra a lo largo del año. para claro. aprovecharse de, también del resto de los recursos.
La verdad es que se ve perfectamente cómo, María Ángeles, habéis hecho una sinergia, ¿no? Habéis aprovechado ese tirón incluso mediático y en redes sociales para promocionar y para dar a conocer las maravillas y las bondades que tiene Tiedra. ¿Trabajáis de manera conjunta? ¿Habláis, pues nos decías, ¿no? Preparamos eventos, ¿habláis también con otros negocios? Incluso imagino que habrá crecido, no lo sé, el número de locales que hayan abierto en este tiempo, en los últimos 5 o 6 años, más o menos, que es desde que se puso en marcha, yo creo que todo este conocimiento mucho mayor de la lavanda en Tiedra. Si ha crecido el pueblo desde entonces, ¿sí que habéis visto cómo incluso la gente ha querido ir a vivir allí?
De hecho, hay iniciativas que son gente joven, que eso es lo maravilloso. Cuando personas jóvenes de 30 años apuestan por el medio rural y por Tiedra, es una alegría inmensa, porque al final estamos creando un tejido productivo donde todos pues se apoyan unos a otros, lo que tú decías, es una simbiosis, y al final crecemos todos, que eso es lo importante.
Claro, y la gente del pueblo imagino que también estará encantada, ¿no?, de vivir de esta manera estos meses de verano. ¿No les molesta, por decirlo de alguna manera, que haya tanta gente que se acerque?
Ahora mismo me estaba diciendo una señora, vengo paseando por las calles y no conozco la mitad de la gente. Digo, hombre, ¿cómo no vas a conocer? Que son los... No. Digo, ah, claro, sí, son todos los visitantes que vienen a pasar el día. Pero todo se hace de una forma muy agradable, muy...
Contentos.
Sí. Vamos, Tiedra es un pueblo muy acogedor y entonces son días para disfrutar, porque aprovechas también, invitas a amigos, a familia, entonces claro. Son momentos pues para compartir, para disfrutar, y todos estamos encantados, claro, encantados, y desde aquí hacemos un llamamiento para que vengáis a vernos siempre, ahora por el momento de la lavanda, pero a lo largo del año, porque hay otras actividades y Tiedra siempre está ahí para que el visitante disfrute de él.
Por supuesto que sí. Te preguntaba también si había crecido y si se habían, bueno, pues generado más negocios, porque es verdad que es que vienen autobuses llenos, ¿no? Desde Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Madrid, incluso de Portugal, que combinan esas visitas muchas veces con bueno, pues todo lo que nos estás explicando que ofrece Tiedra. Pero es verdad que a lo mejor no encuentran ese alojamiento, se tienen que ir a otras zonas, que también estáis generando mucha más riqueza en extensión, ¿no? No solo en Tiedra.
Sí, de hecho los pueblos que están alrededor pues se aprovechan de ese tirón y está fenomenal. Y Tiedra ahora pues sí, necesitaría pues más plazas para poder comer, más plazas para poder dormir, pero todo eso hay que trabajarlo de una forma muy medida, porque el año son 12 meses,
claro,
y sí. Tiedra agosto no es el Tiedra de enero, y hay que hacerlo de una forma... controlada. Por eso está muy bien que luego el turismo pueda mantener todos estos recursos a lo largo del año.
Y sí que notáis que, bueno, pues sobre todo ahora, yo creo que las redes sociales es lo que más mueve y la gente quiere ir a esos lugares donde las influencers están poniendo que están allí en esos puntos. Creo que hace poco también ha estado Aitana, ¿no?, con su novio por tierras de aquí, castellanas, vallisoletanas. Y claro, eso al final también hace que muchísima gente quiera ir y que quiera conocer todo lo que está pasando en Tiedra, pero no sé si a lo largo de todo el año o solo vienen en el momento de la foto de la flor, de la banda.
El momento de la flor es el momento de la foto. Pero precisamente el centro de interpretación de la lavanda está abierto a lo largo del año.
Eso es.
Y sí que trabaja mucho y muy bien con colegios, porque tiene un punto didáctico muy interesante. O sea, la foto es lo que llama la atención, pero luego el punto didáctico está muy bien representado en ese centro, donde te explica todas las variedades de lavanda, la evolución, la historia y luego el destilado de la esencia. Todo eso es muy interesante y vienen muchos colegios y a lo largo del año. Es otra forma de vivir el momento la banda y el momento piedra.
Claro que sí, que no solo es ir en estos meses, que también, que hay que verlo, vivirlo y conocerlo, sino que Tiedra ofrece muchísimo a lo largo de todo el año y sobre todo la lavanda la podemos conocer en otros puntos, no solo cuando florece. Así que de verdad que me alegra muchísimo también que este punto vallisoletano sea tan conocido, tan querido y que esté en tanto auge ahora mismo en verano, que no conozca a esa vecina prácticamente nadie del pueblo, pero sobre todo que les acojáis a todos con los brazos abiertos y que sigan llegando estos turistas hasta la provincia de Valladolid para que conozcan y luego vengan más veces a lo largo del año. María Ángeles, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos y invitaos estáis. Un abrazo.
Un abrazo. Y por supuesto, la gente que viene se puede sumar también a todas las actividades que hacen durante el verano nuestros centros de la Diputación de Valladolid, donde podemos ver, bueno, pues por ejemplo en Ureña, a mí ahora me estaba viniendo un atardecer impresionante, pero podemos acercarnos también, por ejemplo, a Fuensaldaña o a las Villas Romanas. ¿Qué es lo que hacen durante el verano? ¿Qué actividades son las que nos ofrecen? Pues nos lo va a contar su directora, Laura Martín. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Verano también son meses en los que las actividades turísticas en la Diputación de Valladolid crecen. Estáis, bueno, pues siempre pensando, ¿verdad?, y organizando para que todo el mundo disfrute. ¿Y qué es lo que hacéis en estos centros en concreto que tú diriges, Laura?
La verdad es que sí. Bueno, pues la verdad es que seguimos abiertos en el horario de apertura normal. Intentamos hacer algunas actividades que no compitan con las actividades que normalmente se organizan en los pueblos durante esta época, porque hay muchísima oferta en todas partes. Entonces, nosotros seguimos un poco con nuestra línea cultural, pero hacemos algún evento un poquito especial por tratarse del verano.
Ajá. ¿Y qué es lo que hacéis?
Pues mira, en Urueña, por ejemplo, este sábado tenemos un concierto. En el patio del Centro Elea, como has dicho, desde donde se puede ver una puesta de sol espectacular.
Espectacular.
Vamos a convocar a la gente con un concierto de versiones musicales, que uh-huh. está muy de moda, y empezará a las 9 de la noche y va a ser libre para todo el mundo que se quiera acercar a Urueña a pasar la tarde.
Qué bien.
A andar por sus librerías, a visitar el Centro Elea con la exposición permanente que tenemos y, ojo, con la temporal a la que solo le queda una semana y que es muy bonita porque es de escritura visigótica y la han hecho los calígrafos de Urueña. Uh-huh. Y después quedarse a este concierto y cenar en alguno de los restaurantes de la localidad.
Qué bien, la verdad es que tiene muy buena pinta este concierto y disfrutar al aire libre de todo lo que tiene Urueña y si es con buena música, pues mucho mejor.
Sí, en el Museo de las Villas Romanas tenemos una programación parecida. Tenemos también una exposición temporal que merece la pena visitar, que es la de la belleza en la antigua Roma, con objetos, Marta, que no te lo podrías creer, desde hacerte los rulos a quitarte, a depilarte. Todo
¿sí?
el cuerpo y la cara.
¿Cómo?
A darse todo tipo de cremas. Además es que hay muchos objetos que son reproducciones muy buenas de lo que verdaderamente utilizaban los romanos y que está complementada además con unas muñecas que llevan unos trajes de hispanos romanos, así del uh-huh. siglo IV, y que no tienen nada que ver con lo que nos imaginamos sobre cómo van vestidos los romanos. Uh-huh. Quiero decir, que no llevan la toga blanca.
Ya. Sí, esa imagen que todos tenemos en la mente.
No, pues los hispanos romanos vestían como de corto, llevaban así unas túnicas cortas y con muchísimos colorines y con una decoración muy bonita.
Uh-huh.
Así que merece mucho la pena.
Sí, sí.
La pena. Y además, este viernes tenemos concierto allí también de otro grupo de otro grupo que hace versiones de los 80, de los 90. Bueno, lo que nos gusta más o menos a todos.
Sí.
Y la vamos a hacer en la recreación, en el patio de la recreación de la Casa Romana,
qué
en
guay.
El Peristilo.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues también está muy bien para venir a tomarse una cerveza, una tapa romana que pondremos. ¡Qué sorpresa!
Ah, vale, yo te digo, ¿en Roma se tomaban tapas?
Anda, que se tomaban tapas. Ahí
sí, ¿no?
Tenían ellos sus tabernas, que de ahí viene la palabra, y estos inventaron el fast food. El uh-huh. irte al mercado y según lo mismo te comprabas unas naranjas que te tomabas una tapa.
Maravilloso. ¿Y en Fuensaldaña?
Y luego en Fuensaldaña estamos abiertos con el horario de apertura normal, pero ojo, a finales del mes de agosto los dos últimos sábados vamos a tener nuestras ya conocidísimas observaciones astronómicas con esa degustación de alimentos de Valladolid primero. Y bueno, para esto sí que hay que sacar entrada, porque sí que es un aforo limitado y aquí las entradas van que vuelan. De hecho, ya quedan pocas.
Fíjate.
Porque cuando las sacamos enseguida la gente que está como súper atenta, además es que hay gente que repite, tripite, cuatripite, porque bueno, el evento en sí está muy bien, no te cansas de ver las estrellas.
Eso es.
Y además la degustación de alimentos que se ofrece pues es muy rica, la verdad.
Pues eventos más que interesantes para disfrutar estos días en estos centros turísticos de la Diputación de Valladolid, conciertos, música, estrellas. Bueno, la verdad es que tenemos de todo y todo muy apetecible, así que gracias por contárnoslo, Laura, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un beso.
Nos vamos a poner un poco más serios porque vamos a seguir por la provincia de Valladolid, pero con la búsqueda de una joven en Peñafiel que desapareció el viernes. Se trata de una mujer joven de ojos y pelo oscuro que vestía un chándal rojo en el momento de su desaparición. Es Noemí Borja y se la está buscando, como decimos, con un gran dispositivo. Desde el mismo día que se interpuso esa denuncia, el sábado la Guardia Civil ya ha desplegado por la zona patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de la Unidad Cinológica, de helicóptero, drones con cámara. Y también hoy se le está buscando por los ríos Duero y Duratón. Hasta allí se ha acercado su delegado del Gobierno, Jacinto Canales, para saber cómo iba esta búsqueda y nos ha explicado cómo es el dispositivo por el que se la está buscando.
Se han añadido al dispositivo tanto un helicóptero como los GEAS, que son los especialistas en búsquedas acuáticas y subacuáticas para buscar por los ríos de la zona. También se ha utilizado el equipo Pegaso con un dron y con cámara para visualizar.
También la verdad es que tienen todas las líneas abiertas ahora mismo de investigación, todas las hipótesis, pero parece ser que se trata de una desaparición voluntaria.
En base a las investigaciones que tiene la Guardia Civil, parece que es una desaparición voluntaria. No hay ningún indicio de criminalidad y ha sido ella voluntariamente la que en principio ha salido de su hogar.
También se la está buscando por Aranda, tiene familia allí, puede que haya ido en búsqueda de su familia, pero en el momento en el que se fue sin nada.
La mujer se fue sin teléfono móvil, sin dinero, sin equipo, sin maleta. Y por lo tanto, bueno, pues, digamos que no tiene excesivos recursos si no cuenta con ayuda de alguien.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y vamos a hablar con una de las 260 jóvenes de la diócesis de Valladolid que están viajando ahora mismo hacia Roma para disfrutar de ese jubileo. Ella es Cristina Bachiller, tiene 25 años y es la primera vez que va a vivir una experiencia de estas características en Roma. Queremos charlar con ella. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya ambiente se escucha de fondo, Cristina. Estáis acercándoos muchísimos jóvenes desde Valladolid hasta Roma. Sé que con una parada primero en el Lourdes, ¿no? Para poneros en manos de la Virgen de María, pero vais directos después hasta Roma para tener un encuentro muy especial, ese jubileo, pero sobre todo sé que para ti te hace muchísima ilusión conocer al Papa León XIV.
Eso es, sí. Esta noche pararemos en Lourdes. Para ponernos eso en manos de la Virgen y luego ya vamos a Roma y sí, la verdad es que es muy expectante lo de conocer al Papa León y luego encontrarnos allí primero todos los jóvenes españoles que lo hacemos un día antes de luego encontrarnos con el Santo Padre Y nada, y luego reunirnos con toda la iglesia allí de todo el mundo, que también tenemos muchas ganas de ello.
¿Cómo está siendo hasta ahora? ¿Cómo es la salida? Porque claro, el viaje en sí es una experiencia, entiendo, vital, importantísima, ¿no? Desde el momento en el que te montas en el autobús.
Eso es. Nosotros tenemos 2 días de viaje de ida y otros 2 días de viaje de vuelta. Y bueno, pues como en todas estas experiencias, yo creo que el trayecto también creas vínculos, conoces gente y son muchas horas metidas en el mismo lugar. Uh-huh. Y entonces, de momento bien. De momento empezamos a las 10. Uh-huh. A las 10 y cuarto así salimos ya del seminario. Y estamos ahora en carretera, que dentro de poco pues pararemos a comer.
A comer algo, claro que sí. Decías y nos contabas también, Cristina, que vais a tener el día anterior a conocer al Papa León XIV un encuentro de todos los españoles en la Plaza de San Pedro, ¿no? Vais a participar en una Eucaristía que va a presidir además nuestro arzobispo, Monseñor Argüello, y en el que también tiene que ser muy especial ver a tantos españoles viviendo y sobre todo sintiendo lo mismo en el mismo momento.
Eso es. Vamos a estar todos juntos en la plaza y todos los españoles que, bueno, suelen hacerse estos encuentros como el día previo al el propio encuentro con el Papa. Uh-huh. Pero sí, tenemos muchas ganas.
¿Por qué, Cristina, es tan importante para vosotros y para los jóvenes vivir una experiencia así? ¿Por qué te sumaste a este jubileo, que eres la primera vez, como decimos, que vas hasta Roma? ¿Y qué significa para ti?
Pues yo creo que es muy importante porque también encuentras como tu lugar dentro de la iglesia, conoces a más jóvenes que también son creyentes, que son cristianos y que hay veces que no tienes tanta cercanía con jóvenes o vas a misa y son todos señores mayores y te encuentras un poco desubicado. Entonces yo creo que esto también pues es un chute de energía y de renovar pues las fuerzas y los ánimos pues para luego a lo mejor involucrarte más en tu parroquia o intentar llamar a más jóvenes para otras actividades.
Pero sois muchos, Cristina. 260 decía yo que salíais de la diócesis, pero creo que en total desde Valladolid cerca de 800 jóvenes se van a desplazar hasta Roma.
Claro, porque nosotros vamos con la diócesis, pero luego hay otros movimientos, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal o otros movimientos más pequeños que salen desde Valladolid. Y también nos encontraremos allí el día de los del encuentro con españoles.
Uh-huh. O sea que sí que podemos decir que yo creo que cada vez hay más interés por parte de la juventud por seguir el camino de la Iglesia y de la fe.
Yo creo que sí. Además, unas experiencias muy buenas y luego eso, que encuentras amigos y encuentras gente con las que refugiarte a lo mejor en momentos más de debilidad o algo por el estilo. Y pues yo creo que reconforta mucho.
Porque muchas veces cuando hemos hablado a lo mejor con algún joven, hablo ya a lo mejor de hace algunos años, Cristiana nos decía, es que nos sentimos raros cuando decimos que somos católicos, que vamos a la iglesia, que nos gusta y nos reconforta. ¿Ha cambiado ese papel? ¿Os sentís ya, que no miran o no os miran raro de vez en cuando?
Pues yo creo que también depende mucho de los entornos en los que te encuentres.
Claro.
Pero yo que me he movido por muchos entornos distintos y tal, yo creo que ya no te miran tan raro. Siempre va a haber la típica mirada de eres cristiano o eso es del siglo pasado o lo que sea, pero yo creo que cada vez menos, la verdad.
O sea, que estamos recuperando a esos jóvenes que están viviendo con muchísima ilusión este momento, como nos estás explicando, Cristina, del jubileo, en ese autobús que hay muy buen ambiente, ya lo estamos escuchando, y que de verdad deseamos que lo disfrutéis y sobre todo también que sea algo inolvidable ese encuentro con el Papa León XIV, que seguro que para él también va a ser un día especial con todos vosotros. Muchísimas gracias, Cristina, disfrútalo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto también es lunes y tenemos que hablar de nuestra salud. Y ahora que estamos en verano lo comentamos siempre, pero es que hay que recordar que hay que tener especial cuidado con la alimentación. Hay muchas intoxicaciones alimentarias ahora en verano porque hace mucho más calor y los alimentos, pues claro, se ponen malos antes y los comemos y luego los que nos ponemos malos somos nosotros. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues como bien dices, en esta época del verano, pues es muy frecuente que veamos gastroenteritis que pueden estar provocadas
por dos situaciones. Una, por alguna intoxicación por algún alimento en mal estado, porque no hemos sido cuidadosos en la conservación de este alimento, pero también vemos muchas gastroenteritis de origen vírico y de origen bacteriano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ¿qué recomendaciones tenemos que seguir? Bueno, pues para con los alimentos, pues evidentemente, como siempre, el sentido común. Tenemos que evitar alimentos que son... tenemos que evitar dos cosas. Primero, la manipulación de los alimentos. Cuando hablo de la manipulación de los alimentos, pues es aquella persona encargada de elaborar esos alimentos y que muchas veces se contaminan por las manos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de otra cosa que hemos dicho muchas veces.
Lavado de manos.
Importantísima. Tenemos que recordar a nuestras madres que nos digan, lávate las manos antes de comer. Bueno, pues hay que lavarse las manos antes de comer, pero también las personas responsables de cocinar, de almacenar, de manipular los alimentos, pues es muy importante que se laven las manos con cierta frecuencia y sobre todo pues después de haber ido al servicio, después de haber hecho a lo mejor con las manos, haber tocado algo que no deberías haber tocado, no voy a dar más especificaciones. Entonces, es muy importante esa higiene de manos. Y luego después esos alimentos hay que conservarles adecuadamente. En verano, pues pueden estar contaminados no solamente por esas por la manipulación, sino porque ya son alimentos que de por sí pueden tener alguna carga bacteriana, pues hay que mantenerles refrigerados para evitar que eso prolifere, ¿no? Que esos posibles bacterias vayan a proliferar y luego pues nos vayan a sentar mal cuando los vayamos a consumir. También es un momento en el cual pues podemos comer en el campo.
Claro, es lo que te iba a decir. Muchas veces muchas veces, ¿cuánto tiempo se me va a mantener el alimento sano cuando me voy a hacer un picnic al campo o me voy de excursión?
Claro, pues hay que utilizar alimentos, hay que tomar alimentos que sean menos susceptibles de contaminarse y llevarles siempre bien aislados y bien refrigerados en su nevera.
Claro.
Pues las frutas, pues es preferible, si llevamos frutas que ya están peladas, pues las tenemos que mantener en un entorno que no aumente mucho la temperatura. Sería preferible pues comer fruta que vayamos a pelar, que vayamos a lavar y que vayamos a pelar antes de consumir. Las mayonesas. Pues las mayonesas exactamente igual, evitar las mayonesas caseras, pero desde luego que si te vas a ir de picnic, no hagas una mayonesa en casa y luego no lo mantengas refrigerado. Eso, pues como medidas generales, vuelvo a repetir, lavarse las manos con frecuencia, sobre todo antes de comer esos alimentos, porque a lo mejor en el campo pues vamos a utilizar las manos para comernos un bocadillo, pues qué menos que lavarnos las manos. Pero luego también vemos en esta época con mucha frecuencia gastroenteritis de origen bacteriano, de origen vírico, que suelen afectar a... Sí, son además que se contagian muy fácil, pero también a través de las manos. Por lo tanto, volvemos a reiterar que hay que lavarse las manos.
¿Pero y por qué es ahora también un momento de auge de ese tipo de gastroenteritis?
Bueno, pues porque son de origen vírico y los virus siempre
sigue
están
estando, aunque sea verano.
Siempre están circulando. Hay virus respiratorios que cuando aumenta la temperatura, pues no es tan fácil que nos vayamos a transmitir, pero hay otros tipos de virus que sí que están circulando y que si nos damos la mano, y en verano también vemos los cuadros catarrales por coronavirus, acordaros del coronavirus son como el COVID, pues dentro de los síntomas también aparece la diarrea, la gastroenteritis. Entonces, wow, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuando tenemos una gastroenteritis, que puede ser de origen vírico, y si es de origen bacteriano, nos va a alertar más cuando hay una contaminación por algún alimento, que es una toxinfección alimentaria, pues porque suele aparecer fiebre y son unos síntomas que se ve que ya no evolucionan, ¿no? Entonces, lo más importante es rehidratarse, porque el riesgo principal de una gastroenteritis, sea del tipo que sea, es la deshidratación. Entonces, hay que beber líquidos con sales minerales. No voy a decir el producto que utilizamos habitualmente, pero son sueros con sales minerales, para reponer no solamente el agua, sino también esas sales minerales que son las que hacen que el agua se fije dentro de las células, porque si nosotros bebemos agua y no tomamos sales minerales, pues igual que la bebemos, la vamos a eliminar a través de la orina. Uh-huh. Como muchas veces en estos cuadros aparecen náuseas o aparecen vómitos, tenemos que beber el agua hasta que tengamos más tolerancia a pequeños sorbitos, poquito a poco. Hay que hacer una dieta las primeras horas es preferible tomar únicamente líquidos, no tomar ningún alimento, y luego ya después pues podemos tomar alimentos que son astringentes, como es el arroz, como es la patata con zanahoria, frutas que son astringentes, como es el plátano o la manzana, y luego poquito a poco ir reintroduciendo pues una alimentación más o menos normal, pescado cocido, pechuga de pollo a la plancha, ese tipo de cosas poquito a poco. ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Bueno, pues cuando los vómitos persisten durante más de 1 o 2 días, cuando la diarrea se prolonga más de 3 o 5 días, cuando aparece con la diarrea sangre, moco, cuando también tenemos fiebre que supera los 38 grados, entonces en esos casos pues ya te habría que consultar al médico para descartar que no es una tos infección alimentaria más seria que pueda requerir otro tipo de tratamiento.
Vale, pues tenemos, yo creo que claro, esos consejos, sobre todo a la hora de prevenir, que es lo más importante, pero luego también saber qué hacer si nos encontramos.
Y como siempre, la prevención son medidas de lo más
sencillas, que al final sí.
Mantener la refrigeración y lavar las manos.
Pues tenemos que hacer caso, que luego siempre nos arrepentimos.
Y si tienes un proceso, sí, si tienes un proceso de gastroenteritis, pues si te han invitado a un picnic, pues no vayas.
Claro que sí, casa, no nos pasamos.
Que puedes contagiar a tus amigos, a tus familiares.
Pues como siempre, muchísimas gracias por todos los consejos que nos das de salud en este último programa de la temporada, de esta temporada, José Luis, pero seguro que seguimos hablando de salud cuando empecemos y estrenemos la temporada que viene. Muchísimas gracias y disfruta el verano.
Gracias, feliz verano.
Y vamos a seguir hablando de salud, esta vez buenas noticias. ¿Por qué? Porque el Centro de Salud de Parque Alameda Covaresa se va a someter a unas obras de ampliación. Se ha quedado pequeño para toda la población que atiende y como ha crecido tantísimo toda esta zona de Valladolid, bueno, pues desde la gerencia de SACIR pues se ha querido de alguna manera ampliarlo. La verdad es que va a haber, entre otras ampliaciones y todo lo que se va a hacer en esas obras, pues una planta con 6 nuevas consultas, 3 días de atención médica y otras 3 de enfermería. Son muy buenas noticias, pero también ha querido nuestro compañero Daniel Peña hablar con las personas que siempre se preocupan por la salud aquí en Valladolid y por vecinos de la zona. Vamos a escucharle.
La Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste ha sacado a licitación las obras de ampliación del Centro de Salud de Parque Alameda. Unas obras que sumarán 3 consultas de medicina de familia y enfermería, además de varias zonas de espera y aseos. El importe de las obras será de casi 1 millón de euros y ya está abierta la solicitud para que empresas interesadas presenten sus ofertas. Esta ampliación responde a las necesidades de un centro de salud que se ha quedado pequeño dadas las necesidades de la zona. Para hablar de estas medidas tenemos hoy en COPE a Susana Simón, de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid. Buenos días, Susana. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Esta ampliación ¿tiene algo que ver con vuestra plataforma?
Bueno, esta en concreto no es una reivindicación que lleváramos trabajando, pero bueno, como ocurre en muchos centros de salud de nuestra provincia, pues bueno, pues que era necesario la ampliación porque como hay más vecinos y vecinas, más pacientes, era más que necesario, ¿no? Y bueno, pues aunque no era una de nuestras reivindicaciones principales, pues desde luego que es una de las generales, ¿no? El poner en situación los centros de salud para poder dar un tratamiento en condiciones a los pacientes de Valladolid.
¿Existían quejas por parte de los vecinos sobre este centro de salud? ¿Tenéis constancia?
Directamente no, la verdad es que directamente no, pero bueno, con mirar las cifras de los diversos centros de salud de la provincia y a cuánta gente atiende, pues bueno, pues vemos un poco que todos están bastante bastante saturados, ¿no? Y por supuesto la zona sur, es una zona que se ha ido ampliando de vecinos y de vecinas, pues era uno de los que necesitaba esa ampliación.
Bueno, esta ampliación hemos sabido que va a tener un plazo para llevarse a cabo de 10 meses, pero queremos saber también qué otras asignaturas pendientes tiene la sanidad pública en Valladolid.
Bueno, nos alegramos desde la plataforma mucho de que se haya ya puesto en marcha a trabajar la consejería en la ampliación de este centro de salud, pero bueno, tenemos que recordar que desgraciadamente llevamos esperando desde el 2022 a que la consejería ponga, abra las puertas del Centro de Especialidades de las Belicias, por ejemplo, ¿no? Que en el 22 ya habían terminado las obras para su rehabilitación. En cambio, la consejería no ha hecho nada para que ese espacio pues vuelva a abrirse y vuelva a dar servicio y atención a los ciudadanos y ciudadanas.
Pues esperemos que este centro de las Delicias tenga el mismo tipo de respuestas que ha tenido este centro de salud de Parque Alameda. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Susana. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Los principales beneficiados para estas obras de ampliación del Centro de Salud de Parque Alameda son los vecinos. Por eso tenemos hoy en COPE a Teresa Franco, vecina del barrio de Parque Alameda. Buenos días, Teresa.
Buenos días.
Lo primero que te quería preguntar es cómo han recibido los vecinos del barrio esta noticia.
Bueno, pues en principio no lo sabía yo que iba a haber ampliación, o sea, no sé cómo lo han recibido. Yo sí que soy, además, parte porque voy a tener un local en próximos días allí que voy a ejercer, además de vivir. Y bueno, pues sería fantástico que ampliaran, pero sobre todo que ampliaran servicios, porque hay pocos médicos, están saturados. Por ejemplo, una consulta de psicólogo para que te atienda son 9 meses. O sea, lo que tendría que haber ya no solamente es estructura, lo que tendría que haber es servicios de médicos.
En el informe presentado se dice que la ampliación corresponde a las necesidades del centro y que se van a implementar 3 consultas de medicina de familia y enfermería, además de varias zonas de espera. ¿Estas mejoras son el tipo de mejoras que esperas?
Bueno, que haya 3 médicos más de familia, pues fantástico. También te digo una cosa, el centro está... yo lo que no entiendo es que haya una lista de espera, por ejemplo, para el fisio, con una maquinaria que habrá costado muchísimo dinero y que por las tardes, como había hace años, yo llevo en el Parque Alameda desde que se inició, hace 28 años, 28, 29, 30 años. Y yo me acuerdo que yo iba al fisio por la tarde, iba al médico por la tarde. Yo no sé por qué no hace falta construir uno. Lo que hace falta es dar servicio mañana y tarde, porque tenemos la maquinaria, tenemos las instalaciones y lo que no hay son médicos, repito y me reitero.
Pues esperemos que estas peticiones lleguen al Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León y que estos problemas se puedan solucionar. Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a los dos, y es verdad, vamos a ver si mejoramos el centro, lo que es la infraestructura, pero también todas esas demandas de los vecinos que también nos ha contado nuestro compañero Daniel. Gracias.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos al entorno de la estación de autobuses de Valladolid, porque un incendio ha obligado a desalojar esta madrugada casi 12 pisos de dos edificios de la calle San José. No ha habido ningún herido, eso sí, gracias al trabajo de los bomberos. Por eso nuestro compañero Daniel Peña ha estado hablando con el jefe de bomberos de Valladolid, con Javier Reynoso, para que nos cuente lo que ha sucedido.
Los vecinos de la calle San José, detrás de la estación de autobuses, se han despertado esta noche sobre las 4 de la madrugada a causa del fuego que calcinaba la cubierta del portal número 7. La estructura del edificio, que tiene más de 100 años de antigüedad y que está unida a la del portal número 9, está íntegramente hecha de madera, por lo que los vecinos de 12 viviendas tuvieron que ser desalojados, afortunadamente sin que haya habido ningún herido. Los bomberos lograron extinguir el incendio sobre las 9 de la mañana, aunque la cubierta ha quedado parcialmente destruida. Para hablar de este incidente, tenemos hoy en COPE a Javier Reynoso, jefe del Servicio de Bomberos de Valladolid. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que te queríamos preguntar es qué hipótesis se barajan ahora mismo sobre qué ha producido el incendio.
Pues mira, no te puedo precisar todavía porque acabamos de venir, de hecho, de hacer la última revisión tanto con los técnicos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Investigación, como el técnico de urbanismo que ha estado evaluando la integridad de la estructura para tomar las decisiones al respecto. Entonces, no hay una conclusión todavía clara respecto a los motivos del incendio.
Bueno, como hemos dicho, la estructura del edificio está íntegramente hecha de madera. ¿Qué daños ha sufrido el edificio?
Pues comparten estructura, como bien has apuntado, los números 7 y 9, los edificios del número 7 y 9, pero afortunadamente los daños han quedado limitados al portal número 7, que es donde se ha concentrado el fuego y donde ha tenido mayor virulencia. Entonces, estos daños afectan principalmente a la estructura, sobre todo la cubierta, y a la última planta y caja de escalera de este edificio, del número 7.
Bueno, este tipo de edificios tan antiguos ha hecho que existan más dificultades para la evacuación de los vecinos.
Pues afortunadamente en este caso no, por el hecho de que el incendio se ha producido en la última planta, afectando, como te digo, a esa zona de cubierta y de última vivienda, y lógicamente la evacuación en sentido descendente desde esa planta es más sencilla porque la propagación, como bien sabes, es vertical y hacia arriba para el humo y para el fuego, con lo cual pues toda la gente se encontraba por debajo de la cota en la que se estaba produciendo el incendio y ha sido relativamente rápido el evacuar a estas personas. Si el incendio se hubiera producido por debajo de esa cota, es decir, con viviendas por encima del punto de incendio, pues lógicamente la evacuación hubiera sido más compleja, hubiéramos necesitado utilizar los vehículos de altura con mayor intensidad para sacar a la gente probablemente por ventanas o por huecos, dado que la caja de escalera hubiera quedado probablemente pues más difícil de practicar.
Por suerte, como has dicho, el edificio ha sido en la última planta y no se ha propagado más, pero ¿este tipo de edificios cuentan con algún tipo de medidas especiales para prevenir incendios o que las consecuencias no sean tan graves en caso de que sucedan?
Pues lamentablemente la aplicación de la normativa en materia de incendios no suele tener carácter retroactivo, sino hay cambio de uso. Entonces, estamos hablando de un edificio de uso vivienda, no cambia de tipología de uso y, por lo tanto, pocas medidas afectan en cuanto a la mejora de las condiciones de protección contra incendios. Aquí en Valladolid, ya sabéis, desde hace tiempo hemos empezado con la obligatoriedad de la instalación de detectores automáticos dentro de las viviendas, lo cual hace que las viviendas sean más seguras, no solamente las viviendas con estructura de madera o antiguas, sino todas las viviendas. Es un elemento que ayuda muchísimo en la detección precoz y, por tanto, en la evacuación y la extinción de los incendios. En este caso concreto, aunque todavía no tengamos certeza al respecto, pero sí que es verdad que ha resultado principalmente dañada la caja de escalera, que pudiera haber sido origen del incendio, no lo sabemos como te apunto, pero si hubiera sido así, pues la normativa no contempla en este caso que haya un detector en el exterior, sí así en el interior, lo cual en el interior me refiero de la vivienda, ¿no? En las viviendas individuales. Una vez que empieza a funcionar el detector, sí que da tiempo a localizar a los servicios de emergencia y a evacuar en condiciones de seguridad. Entonces, bueno, esta sería la principal medida que nos podría ayudar en una situación de estas, independientemente de la tipología constructiva del edificio y de su antigüedad.
Bueno, nos has dicho que el proceso de evaluación de daños lo acabáis de terminar hace poco. Con las conclusiones que habéis podido sacar hasta el momento, ¿hay alguna fecha en la que se pueda saber si los vecinos van a regresar a sus casas? Si es que entiendo que sí que van a poder regresar.
Pues mira, sobre el número 9 ya se les ha permitido el acceso, dado que, como te apuntaba, los daños se limitan a zonas muy pequeñas de la cubierta y no ha habido daños estructurales. Y, sin embargo, en el número 7 no se autoriza la entrada y se está a la expectativa de que la propiedad, junto con la compañía de seguros que tenga, etcétera, pues determinen las acciones técnicas a realizar para consolidar esa estructura y que se pueda hacer de forma segura. Con lo cual no te puedo precisar una fecha. Depende de lo ágiles que sean a la hora de reparar y reacondicionar la estructura del edificio y que eso sea seguro en su uso, claro.
Pues Javier Reynoso, jefe del Servicio de Bomberos de Valladolid, muchas gracias por atendernos aquí en COPE y permaneceremos atentos para ver cómo avanza la situación del portal número 7 de la calle San José. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias a los dos y por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de cómo están viviendo estos momentos los vecinos de ese portal de la calle San José que bien nos ha explicado nuestro compañero Daniel. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.